9 de la mañana y 11 minutos, seguimos avanzando en la mañana del espectador aquí en vivo, recibiendo ahora a los tertulianos de este martes 20 de septiembre, Analía Peñairúa. Buen día, Analía, ¿qué tal?
Buen día, Daniel.
¿Cómo le va, diputado Pasqué? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, Gustavo López también con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? Daniel, Andrés Escagliola también, ¿cómo andan?
Buen día para ti y para todos los que nos escuchan.
Bueno, la semana pasada había quedado planteado este asunto de la extranjerización de la tierra. De hecho, consulté al ministro Aguerre por ese asunto, pero hace algunos minutos estuvo Constanza Moreira. Creo haberte escuchado decir en los corredores, Andrés, que la ibas a tener difícil, porque no, te iban a preguntar.
Para nada, porque... Mira, te voy a contar una cosa. Claro. Si algo encontré en Casa Grande es, en primer lugar, un espacio de discusión política que extrañaba. En mi recorrido nunca encontré un espacio donde se discuta tan abiertamente de política programática y se valoren tanto los argumentos y tan poco el principio de autoridad. De hecho, he comentado a varios amigos y compañeros que nunca había estado en un sector donde, en este caso la lideresa, hablara y no hiciera el resumen, sino que después otros piden la palabra y siguen discutiendo lo que se viene discutiendo. Eso, que para otros puede ser una causa de ansiedad, para mí es la muestra de que, bueno, que se pueden generar, imagino que en todos los partidos, espacios reales de discusión política. Y otra cosa, sin querer propagandear Casa Grande, pero algo que yo a Constanza la conocí como profesora. Entonces la conocí en otro rol, sé de su pasión por la política, por la dimensión programática de la política, y ahora cuando le comentabas sobre la presidencia de Miranda, bueno, ella ha encarado la responsabilidad, que en el Frente Amplio no es menor, de liderar la comisión de programa. Uh-huh. Me parece que es un compromiso muy importante. Pero lo que quería decir es que yo la conocí en ese otro rol, y hay algo de lo que cada vez más me voy convenciendo más, que es que las mujeres introducen un diferencial en la política. Y por eso hay que feminizar la política. Y ese diferencial es que no solo vale la racionalidad, sino que también vale las condiciones, te diría que hasta afectivas, en las que se desarrolla esa discusión. Y que tiene que ver con el cuidado del otro, tiene que ver con la valoración del otro. Eso lo he encontrado en Constanza y en este grupo hermoso, uh-huh, en el que estoy, y estoy tan contento.
Sensibilidad de género en la política.
¿Con qué número de lista la votamos?
33-11.
Bueno, yo no tengo más que compartir todo lo que acaba de decir Andrés. Yo soy una defensora acérrima de la presencia de las mujeres en la política, porque creo que le dan un componente mucho más sensible, mucho más terrenal a la vida política. Y quizás hasta mucho más humano, en el sentido de procurar los acuerdos, los diálogos y darle un poco más de sensibilidad a la labor política, que en general es una labor muy dura, de negociaciones muy duras, uh-huh, y a veces de grandes traiciones. Y creo que las mujeres pueden ponerse al margen de esos procesos.
Uh-huh. Gustavo López.
Yo me congratulo de que Andrés encuentre un espacio de esa naturaleza para desarrollar su militancia. Máxime cuando viene de Asamblea Uruguay, que era exactamente lo contrario, donde el liderazgo era muy fuerte, casi que único, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo con la sensibilidad que expresa Andrés en su comentario. No estoy de acuerdo con las expresiones de la senadora Moreira, que en un minuto decía que en Brasil había un golpe de Estado y al minuto siguiente que era un gobierno legítimo, ¿no? Si hay un golpe de Estado, lo que hay que hacer es enfrentarlo y no reconocerlo. No es mi opinión, pero si es lo que pasa, es lo que hay que hacerlo.
Ope Pasqué.
Y sí, bueno, digo, me alegro de que Andrés esté militando con comodidad, está muy bien, digo, bien por él. Y en cuanto a la participación de la mujer, bienvenida. Yo creo que la democracia tiene que estar abierta a la participación de todos, así que en buena hora. No me parece que se pueda decir, bueno, determinado género aporta ciertos elementos que otros no, como la sensibilidad, el diálogo, sí, podrá ser o no. Digo, Margaret Thatcher, por ejemplo, no era precisamente un ejemplo, claro, de apertura.
No era una mujer feminista tampoco.
No, vamos, hay de todo, como todas las cosas. Hay hombres que son muy sensibles y dialoguistas, y otros que son autoritarios y tiránicos, y la mujer es lo mismo exactamente. Que se abra todas las puertas, que todo el mundo pueda participar, y que el soberano decida libremente a quienes quiere llevar a una posición o a otra.
Ya que nos introdujimos en este tema, solo un comentario. Yo no considero que solo las mujeres lo puedan introducir. Lo que sí considero es que vivimos en un sistema binario de géneros, donde hay determinadas características que están asociadas a qué es lo masculino, la autoridad, ¿no?, la jerarquía, la fuerza, y otras características que están asociadas a lo femenino. Obviamente la apertura, el cuidado del otro, la sensibilidad no es exclusiva del género femenino, pero sí es verdad que muchas veces, si algunos hombres tuvieran determinadas actitudes en este sentido, serían mal vistos. No es algo valorado en ellos. Entonces sí creo que, como decía Michelle Bachelet, cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política. Y sí creo que las mujeres aportan, y sobre todo las mujeres feministas. Margaret Thatcher no es un ejemplo, ni Teresa May, que está ahora un ejemplo de mujeres que hayan luchado por la igualdad de las mujeres. Lucharon por otras cosas, pero no por eso. Creo que sí hay un cambio necesario en la política que tiene que ver, además de por una cuestión de justicia, si las mujeres son el 52% de las ciudadanas, deberían ser el 52% de las responsabilidades políticas y de otro tipo, sí creo que introducen con mucho menos vergüenza otro tipo de sensibilidades a los que los varones, incluso aquellos que habitamos otras orientaciones sexuales o lo que fuera, o tenemos otras formaciones, nos cuesta poner, porque a veces son percibidas como símbolos o signos de debilidad, y a las mujeres en eso tienen mucho menos vergüenza. Preocuparse por el otro, por llegar a ese consenso, por discutir todos los puntos de vista, me parece que es un valor y hay que reconocer.
Bien, a veces se genera el debate en este eje de acá, de este lado.
Sí, claro.
Pero en estas últimas horas se generó un debate en este eje, acá, a mi derecha. Un tuit del diputado Pasqué decía... no, me llamó la atención y dice... ¿cómo fue? Lo perdí por acá. Blancos van hoy a carpintería a celebrar victoria de 1836. Colorados, deberíamos ir el año próximo a Massoyer por triunfo del gobierno en 1904.
Sí, claro. Ayer de mañana abrí el tuit y vi un tuit de Pablo Abdala que decía: los blancos vamos hoy a celebrar la victoria de 1836. Me parece totalmente legítimo, ni que hablar, cada partido celebra lo que quiere, está perfecto, yo digo, fenómeno. Con el mismo espíritu, el año que viene vamos nosotros a Massoyer a celebrar el triunfo del gobierno constitucional en 1904. Punto. No adjetivé, no dije nada, simplemente eso. Se armó un lío espectacular. Bueno, me parece que no tenía ninguna justificación lo que nos da para eso. Si vamos a entrar a exaltar, digamos, la gesta histórica de cada partido, bueno, sepamos de antemano que eso va a generar el mismo comportamiento del otro lado. Yo celebro, tú celebras, nosotros celebramos, es así, ¿no? Por supuesto. Ahora, si nos parece que esa clase, digamos, de exaltación tradicional que se produce con estas cosas no es lo mejor, no es lo más oportuno, seamos conscientes de que somos los dos los que tenemos que bajar el nivel. Porque lo que no puede ocurrir es que un partido esté permanentemente en tren de celebración histórica, a lo cual, repito, tiene todo su derecho, y que el otro simplemente se calle la boca y observe, porque eso no va a suceder. Entonces, me pareció que señalarlo no tenía por qué ofender a nadie ni molestar a nadie, pero debo reconocer que me equivoqué, porque necesito, se armó un lío fenomenal.
¿Analía?
En realidad, la celebración histórica la estamos haciendo. Que el Partido Colorado no la haya hecho es problema del Partido Colorado. Nosotros venimos conmemorando los 180 años de nuestra fundación con distintos eventos, como la iluminación de los monumentos, una gala en el Solís, y en realidad a Carpintería, que no es la primera vez que el partido va, pero bueno, esta vez lo hizo en realidad no para festejar ningún triunfo, que quizá haya habido un matiz ahí del diputado Abdala, sino para conmemorar los 180 años, porque es ahí donde surgen las divisas. Yo recuerdo que una vez fui a Carpintería a conmemorar esta misma fecha, que Wilson todavía vivía, y fuimos a acompañarlo, y ese mismo día el Partido Colorado estaba en Durazno en una conmemoración similar, porque era el momento en el que surgían las divisas. O sea que, bueno, nosotros estamos haciendo un ciclo para conmemorar los 180 años de nuestra fundación, y como parte de eso, el Partido Nacional fue a Carpintería.
Me llamó la atención un detalle que incorporó ayer aquí José Garchitorena, que querría compartirlo contigo, Analía, y con ustedes. A ver, vamos a escuchar a Garchitorena.
Lo trago a cuento porque hoy, 19 de septiembre, es un nuevo aniversario, el 180 aniversario de la batalla de Carpintería, donde surgieron las divisas coloradas y blancas, o por lo menos la colorada, la blanca, ellos dicen que surgió por decreto en el mes de agosto, partido fundado por decreto.
Lo del decreto hizo ruido.
Y bueno, esas son las discusiones históricas que tendremos siempre. Para mí no es así. La divisa blanca surge en la batalla de Carpintería. Y bueno, evidentemente tenemos un matiz con el diputado Pasqué en la interpretación de Masoller. Nosotros también vamos a Masoller el 10 de septiembre, en lo que se ha convertido en una fiesta, pero en realidad es un día luctuoso para el Partido Nacional, porque es el día en el que muere uno de los principales caudillos del Partido Nacional, luchando por las libertades. O sea, la guerra civil que encabeza Aparicio Saravia era una guerra en la que se reivindicaban las libertades fundamentalmente vinculadas con la pureza del sufragio y otras, pero muy asociada con principios básicos de la República y de la democracia. Entonces para mí no es un motivo de festejo, aunque la conmemoración de Masoller, con una altísima participación de jóvenes, algo tradicional, se ha convertido en una suerte de festejo que siempre termina con un acto, pero que en realidad yo creo que allí no hay victoria para festejar. Una victoria bélica sí, una victoria militar, pero no una victoria si vamos a los motivos de esa revolución.
Bueno, yo obviamente no estoy de acuerdo. Para nosotros, el Masoller, el primero de septiembre, que es cuando se produce la batalla y cuando gana la batalla el gobierno constitucional, Saravia muere 10 días después como consecuencia de una herida sufrida el primero de septiembre. Lo que hay es una afirmación de la unidad del Estado. A partir de ahí es un solo gobierno, una sola ley en toda la República. El Uruguay culmina, completa un largo proceso de formación histórica, que recién a partir del primero de septiembre de 1904 podemos decir acá hay un solo gobierno. Hasta ese momento hay una división prácticamente feudal del territorio, en la cual el emisario del presidente de la República, que estaba en Montevideo, tenía que viajar a la estancia del Córdoba para hablar con Saravia, a ver si se podía hacer esto, si se podía hacer aquello. Era un estado fragmentado, un estado feudal. Y me parece absolutamente injusto que ahora se diga que Valle era un gobernante ilegítimo, que era un déspota, que era esto, que era aquello, lo cual es absolutamente falso, no resiste el menor análisis histórico, y no lo dijeron tampoco en aquel momento figuras que luego se identificaron con el Partido Nacional. Juan Andrés Ramírez, por ejemplo, que en 1903, cuando se produjo el primer amague contra Valle, fue a alistarse a la Guardia Nacional a pelear por el gobierno presidido por Valle, porque dijo: no hay absolutamente ninguna justificación para este alzamiento. Lo que pasa es que se reiteraban conductas que sí habían tenido su justificación en la década del 90 del siglo anterior, con gobernantes como Idiarte Borda, por ejemplo, que eran arbitrarios, eso sí, despóticos, que incurrían en cualquier clase de ilegalidad, contra los cuales estaba el propio Partido Colorado Popular encabezado por Valle. Pero Valle era otra cosa, como lo entendió con inteligencia preclara Eduardo Acevedo Díaz, gran caudillo nacionalista, caudillo civil importantísimo. Era el que escribía aquellas grandes frases de la Revolución del 97, ¿no? Y que votó por Valle en la Asamblea General, que era la que elegía al presidente. Eduardo Acevedo Díaz y los que integraban su grupo votan por Valle, y de esa manera Valle es presidente. Había llegado con total legitimidad y se encontró con una revolución a poco de asumir. Derrotada la revolución, el país empezó un camino de paz, de legalidad y de progreso que creo que le hizo mucho bien. Entonces, no podemos aceptar que la evocación histórica, esas cosas se desdibujen.
Bueno, esa evocación histórica, esas raíces se hunden en cada uno de nosotros porque, en definitiva, estamos todos involucrados con esa parte tan importante de la historia. Ha quedado un tanto en silencio la bancada a mi izquierda en este caso, pero con algunos comentarios.
No, yo quería decir que estas discusiones muchas veces la gente las tilda como de banales, y yo quiero rescatarlas, son muy importantes. Porque la construcción de la memoria no es simplemente la construcción historiográfica, ¿no? Los hechos, la interpretación de unos hechos desde un punto de vista más científico, basado en documentos, es una parte del pasado, pero hay otra parte del pasado que es la construcción de la memoria y cómo se construyen los partidos políticos, y dos de los partidos políticos más antiguos del planeta, que para todos los uruguayos es un orgullo que en su sistema de partidos estén presentes el Partido Nacional y el Partido Colorado. Simplemente quiero decir, porque muchas veces se dice que el Frente Amplio dice que no ha habido un pasado, que todo empezó con él, que contrariamente a eso que muchas veces se afirma, el Frente Amplio siempre reivindicó, incluso desde su nacimiento en el año 71, que se nutría también de la mejor historia de tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado. El modelo social, el vallismo, presente también entre los fundadores como Selmar Michelini del Frente Amplio, y por supuesto también la tradición blanca de defensa de las libertades y de lucha por la transparencia del sufragio. Voy a meter en el debate de los hermanos separados al nacer, que un poco era lo que me motivaba, ¿no? Lo de carpintería. Pero sí decir que considero que hacen un aporte importante, que también esta lectura del pasado es un debate interesante, y que el Frente siempre ha aspirado también a poder incluir esas historias como parte de una historia que en realidad es una historia de todos.
Bueno, fue tal el grado de síntesis o de amalgama que también recogieron votos desde allí, para ganar. Cierro ahora primer comentario.
Por favor. Me parece que el pasado concurre para explicar el presente, y en general ofrece indicaciones para prefigurar el futuro. A mí las disputas entre riveristas y uribistas no son mi tema, me tienen sin cuidado. Ahora, desde luego que comprendo el extraordinario valor que eso ha tenido en la configuración de la identidad nacional. No se puede explicar el Uruguay sin eso, ¿no? Celebrar una batalla ganada con una bala no me parece una actitud, digamos, digna de celebración. Yo creo que el hombre es, sobre todo, él, su circunstancia y su tiempo. Yo, de haber nacido en la Roma antigua, estaría con Espartaco. La Revolución Francesa con Robespierre, en el 58 con Fidel y en el 17 con Lenin.
Con Stalin.
Ahora, eso lo dice usted. Ahora, yo soy un hombre de este tiempo, ¿no? Lo que sí me apresto es a celebrar el año que viene los 100 años del acontecimiento más importante en la historia de la humanidad desde el punto de vista de los trabajadores, que es la Revolución de Octubre. Entonces, en el 17 vamos a celebrar 100 años de ese acontecimiento.
Muy bien, vamos.
Y sus consecuencias. Hacemos la Revolución de Octubre y sus consecuencias.
Cambiaron el mundo, definitivamente.
Llegamos hasta la inclusión.
Vamos a la pausa e ingresaremos al primer tema previsto para esta tertulia.